Estados Unidos supera las 50.000 víctimas mortales por coronavirus.
Y poca solidaridad con los venezolanos que están acá en Colombia.
Colombia critica ayuda internacional a refugiados venezolanos. Y nuevos hallazgos confirman presencia del COVID-19 antes de lo esperado. Y en Nicaragua denuncian que cifras oficiales no coinciden con la de los médicos independientes.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Gracias por acompañarnos en esta edición especial del Mundo al Día. Comenzamos. La pandemia cambió la forma en que se maneja la ayuda humanitaria a nivel mundial. Así lo afirmó el director de la Cruz Roja, Celia Mendoza. Nos cuenta que la situación en Venezuela no es la única que debe atender este organismo.
El presidente internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, alertó durante una conferencia de prensa desde Ginebra acerca de la difícil situación en la que ha puesto el coronavirus a naciones con débiles sistemas de salud e infraestructura. Entre ellos destacó a Venezuela. Según Rocca, la falta de agua potable, seguridad sanitaria, así como la falta de electricidad son devastadoras, y en respuesta a la pregunta de La Voz de América, se refirió a los esfuerzos de la Cruz Roja en Venezuela.
Estamos hablando de las 42 toneladas, principalmente relacionadas con el equipo de protección personal y el saneamiento del agua, y las 42 toneladas nuevamente no son suficientes para satisfacer las necesidades, para satisfacer todas las necesidades del país. Y por supuesto, esta es mi humilde opinión en una situación como esta. Creo que los líderes estatales deberían crear un comité ejecutivo o algo así para facilitar la entrada de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables en países como Venezuela.
Durante su presentación indicó que las sanciones impuestas a algunos países generan dificultades para el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, alertó de la importancia de no politizar esta ayuda.
Nuestro trabajo en el terreno, no solo la Cruz Roja, sino Naciones Unidas, ha demostrado que hemos sido capaces de lograr la condición humanitaria de neutralidad de la acción. Pero ahora, Venezuela es como cualquier otro país, más o menos como Ecuador u otro que fue afectado. Estamos trabajando para atender la necesidad de muchos países vulnerables, desafortunadamente.
Rocca explicó que siguen trabajando con la comunidad internacional en busca de apoyo en medio de esta pandemia, alertando de lo crítica que podría ser una segunda ola del virus para estas naciones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Colombia asegura que está cuidando de la salud de sus ciudadanos al mismo tiempo que auxilia la economía con medidas de reapertura y lidia con la crisis de inmigrantes venezolanos. Jorge Agobián entrevistó a la vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez.
Siga, por favor.
Colombia se prepara para la reapertura de dos sectores de la economía este lunes. El gobierno colombiano, sin embargo, no descarta un revés a la medida.
Si llegara a haber un aumento de este RO, pues ni modo, nos toca volver a cerrar cada una de las actividades que se puedan reabrir.
Con más de 4.000 casos de COVID-19, Colombia es uno de los primeros países de la región que apuesta a la flexibilización paulatina de las restricciones laborales, a pesar de que varios sectores lo consideran prematuro. Pero para ese país, lidiar con la crisis sanitaria no es el único reto.
Para Colombia no es fácil atender tantos colombianos que viven en la informalidad y 2 millones de venezolanos que están en nuestro país y que la mayoría de ellos también viven en condiciones de una gran informalidad.
En entrevista con La Voz de América, la representante del gobierno aseguró que Colombia asume con fondos propios el 90% de la atención humanitaria ofrecida a los inmigrantes.
En unas condiciones, Jorge, que yo sí quiero resaltar, la comunidad internacional, mucho bla, bla, bla y poca efectividad, mucho de palabra y poca solidaridad con los venezolanos que están acá en Colombia.
Más de 3.000 venezolanos han decidido retornar a su país. Gran parte de ellos, según declaran, a causa del desempleo originado por la cuarentena.
Los que voluntariamente quieran regresar a su país, los apoyamos, pero Colombia ni los está expulsando, como han hecho otros.
Por aquí tampoco van a pasar.
Ni la señora... Por ahora, abrir en el mediano o largo plazo las fronteras colombianas es algo incierto.
Abrir en este momento el espacio a la llegada de nuevos venezolanos es prácticamente un suicidio. No podemos hacerlo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela se han registrado disturbios y saqueos en ciertas regiones por la falta de alimentos y el aumento de precios de los productos. En Caracas, algunos desacatan la orden de confinamiento del gobierno en disputa, como nos cuenta Álvaro Algarra.
La paralización de actividades laborales, salvo sectores esenciales como la alimentación o la salud, generada por la presencia del coronavirus en Venezuela, comienza a impactar en la población. Gran cantidad de personas se ven en la necesidad de salir del hogar, como se aprecia durante un recorrido realizado por La Voz de América en Caracas, donde algunos expresan las razones que los motivan a romper la cuarentena decretada por el gobierno en disputa.
Recuérdate que el poder adquisitivo ha mermado para todos. Entonces sería lo ideal que salieran un día y pudieran abastecerse, pero esto con la economía está imposible.
¿Quién nos lo va a comprar? Yo tengo 80 años, pero tengo que salir a comprar papel toalé, café. ¿Quién me lo compra? Nadie.
Esta comerciante, quien depende de la venta informal, relata que se ve en la necesidad de quebrar la cuarentena debido a que si no sale a trabajar, no puede llevar alimentos para su familia.
O sea, yo vendo combos medicinales diarios para toda clase de enfermedad y ahorita me ha tocado vender poquita cosa. O sea, lo que me conoce me llega un poquito malojillo, un poquito toronjil. Bueno, yo digo que si no nos van a aportar, lo idea es que si nos vamos a quedar en casa, ¿verdad? Nos traigan todos los requisitos, el alimento, todo lo que necesitamos, productos básicos. O si no, que nos dejen elaborar por lo menos medio día, pues todo. O sea, no solamente el negocio, sino que todos tenemos derecho a trabajar.
Como parte de las acciones de contingencia implementadas para reducir el impacto de la cuarentena, el gobierno en disputa del país ratificó la inamovilidad laboral durante lo que resta del año y puso en marcha la entrega de bonos de dinero que beneficiarán a unas 6 millones de personas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ahora pasamos a Estados Unidos. El número de muertes por COVID-19 superó los 50.000. Ante la crisis, el Congreso tomó medidas adicionales para apoyar a la economía del país. Bricio Segovia nos cuenta.
Donald Trump ratificó un paquete de ayuda de 484 mil millones de dólares destinado a hospitales y a pequeños empresarios, quienes ya recibieron otro paquete de 350 mil millones que se quedó corto. Estos fondos también se invertirán en las pruebas de COVID-19. Los expertos de la administración siguen investigando el nuevo coronavirus y presentaron algunos de los descubrimientos en la rueda de prensa de la Casa Blanca que acabaron en polémica.
La Casa Blanca invitó a una nueva cara a las ruedas de prensa diarias. William Bryant está al frente de tecnología y ciencia en el Departamento de Seguridad Nacional y compartió algunos de los puntos débiles del nuevo coronavirus que han descubierto en sus estudios.
Puedo decirles que la lejía mata el virus en 5 minutos y el alcohol isopropílico en 30 segundos.
Eso cuando el virus se encuentra en saliva. Tras escucharlo, el presidente sugirió a los médicos del equipo gestor de la pandemia que contemplaran un nuevo tratamiento contra el COVID-19.
¿Y hay manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección o como una limpieza? Porque, si ve, entra en los pulmones y haría algo tremendo. Sería interesante que lo miraran.
Buena parte de los medios nacionales no tardaron en refutar la sugerencia del presidente con entrevistas a doctores que desaconsejan la sugerencia del mandatario. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a los medios de descontextualizar las palabras del presidente.
El presidente Trump ha reiterado que los estadounidenses deben consultar con los médicos los tratamientos contra el coronavirus.
Entre tanto, uno de los principales fabricantes de desinfectantes y productos de limpieza del país emitió un comunicado. En su sitio web advierte que bajo ninguna circunstancia sus productos deben ser administrados en el cuerpo humano.
En instantes, un plan de contingencia para hacer frente a la pandemia en el estado de Florida.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Le agradecemos por seguir con nosotros. Investigadores descubren que el nuevo coronavirus estuvo circulando en California mucho antes de lo registrado. Verónica Villafaña explica cómo recientes resultados forenses cambian la cronología y rápida expansión del COVID-19 en Estados Unidos.
COVID-19 es ahora la principal causa de muerte en el condado de Los Ángeles, superando las muertes por gripe, enfisema y enfermedades cardíacas. Así lo informó el jueves la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer.
En promedio, se reportan a diario 44 muertes en el condado y más personas están muriendo cada día por COVID-19 que por otras enfermedades que rastreamos.
Al momento de hacer el anuncio, habían más de 17.500 casos registrados y 800 muertes en el condado de Los Ángeles. Pero las verdaderas cifras y el nivel de contagio aquí y en el condado de Santa Clara, donde se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en California a fines de enero, son mucho más altas, según investigadores médicos. La revelación el miércoles que resultados de autopsias de una mujer que murió el 6 de febrero y un hombre que falleció el día 17 a causa de COVID-19 cambia la cronología y trayectoria del virus. Esos casos adelantan la fecha de transmisión comunitaria en Estados Unidos por lo menos 3 semanas.
Hemos ordenado a otros forenses más allá de Santa Clara que revisen autopsias, retrocediendo incluso hasta diciembre, a fin de profundizar aún más en todo el estado y otros condados para entender mejor cuándo esta pandemia realmente comenzó a impactar directamente a los californianos.
Según investigadores y funcionarios de salud, la nueva información del forense y los resultados de pruebas serológicas hechas en los condados de Santa Clara y Los Ángeles, que indican que hay cientos de miles de casos más de los reportados, sugiere que el coronavirus llegó y estuvo circulando en California durante al menos un mes antes del primer caso diagnosticado de una persona que había viajado a Wuhan. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La capacidad de respuesta en el estado de Florida podría verse afectada ante un eventual aumento de casos del COVID-19, pero como nos cuenta José Pernalete, existe una alternativa para hacer frente a la pandemia.
Mientras continúa el incremento de contagios por COVID-19 en Florida, la necesidad de recurso humano también aumenta. El gobernador Ron DeSantis tiene en sus manos dos propuestas para incorporar a médicos y enfermeros graduados en otros países para atender durante la pandemia.
Para que active una orden ejecutiva que ya está vigente en los estados de New York, New Jersey y Massachusetts, donde se permite a todos los graduados en colegios de medicina alrededor del mundo, que se autorice que este personal se incorpore de inmediato al sistema de salud para asistir en una crisis tan grave como la que estamos enfrentando.
Estas iniciativas suman a profesionales de Latinoamérica y otras partes del mundo. La idea es fortalecer un grupo nutrido de galenos que puedan estar listos en caso de un recrudecimiento de la crisis.
En este momento la Florida está bien preparado, tiene planes de contingencias y de pronto la mitigación de la curva del virus no nos va a permitir hacerlo, pero de todos modos nosotros estamos puestos y atentos a la necesidad.
Son médicos de distintas especialidades que pueden relevar a los diversos equipos que han trabajado desde el comienzo de la emergencia por coronavirus en el estado.
Estamos hablando de más de 10.300 médicos que poseemos dentro de la organización, 4.750 y algo enfermeras y más de 3.000 técnicos de la salud. Es decir, un personal muy valioso que daría un fuerte apoyo a todo el sistema de salud del estado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Italia se está acercando al final del bloqueo, pero con el número de muertes por coronavirus todavía en aumento, la situación parece incierta. Sabina Castelfranco nos informa desde Roma.
Durante semanas, las únicas personas que estaban afuera eran aquellas que esperaban pacientemente para comprar comestibles y verduras frescas, como en este mercado. Aparte de eso, la ciudad eterna pertenecía a los autobuses vacíos, a la gente que paseaba sus perros y a la policía. Sin embargo, los bares, hoteles, incluso los museos del Vaticano, normalmente muy concurridos, aún están cerrados. Las estaciones de servicio son solo de autoservicio. Pero gradualmente Italia, temerosa pero impaciente, se dirige hacia un retorno a la vida normal. Tímidamente, ciertos tipos de negocios están reabriendo.
Tanto contentos.
Estamos muy contentos porque estamos reanudando un poco la normalidad. Estamos intentando. Confiamos en nuestros clientes y estamos aquí esperándolos.
Antonio dice que la vida debe continuar, ya que no todas las personas pueden quedarse adentro para siempre.
Siempre con la dovuta cautela, mascherina.
Algunos servicios esenciales deben abrirse, de lo contrario todo se detiene, obviamente con las precauciones, máscaras, guantes y distanciamiento social que la gente está haciendo, porque las cosas están tranquilas.
Los italianos desconfían de la segunda fase y de la reapertura gradual de las empresas. Están muy determinados respecto a que falta mucho para que termine la emergencia, pues el número de muertos y nuevas infecciones sigue siendo elevado. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Médicos en Nicaragua denuncian la existencia de un subregistro intencional de víctimas del COVID-19.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @buanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Más de 22.000 personas han muerto en Ecuador debido al coronavirus. Así lo informó el ministro de Salud de ese país, Juan Carlos Ceballos. Esto después de que se procesaran 10.000 muestras que se encontraban retenidas en el sistema debido a problemas logísticos, aseguró Ceballos. La actualización de los nuevos registros hizo que se duplicara la cifra de contagios que antes registraba 11.183 muertes. Con una economía paralizada, el Banco Central de Bolivia establece un plan económico para reducir el impacto de la crisis sanitaria. Fabiola Chambi nos cuenta de qué se trata.
Un plan para que
la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, propuso escuchar a los diferentes sectores sociales del país afectados por la pandemia del coronavirus y elaborar en las próximas semanas un programa amplio con el objetivo de recuperar la economía en un mediano y largo plazo. José Gabriel Espinosa, director del Banco Central de Bolivia, explicó en entrevista con La Voz de América cómo se va a encarar este reto del sistema económico.
El enfoque tiene que ver con preservar la liquidez para las familias, preservar los ingresos, ayudar a las empresas grandes a sostener este momento en el que no han tenido flujo de ingresos y, por lo tanto, evitar despidos.
Sin embargo, quienes se desempeñan en el mercado informal y vieron reducidos sus ingresos o perdieron sus empleos, sienten de manera directa el impacto de esta crisis. Y para afrontar la lucha contra la pandemia, el gobierno boliviano también gestiona crédito de organismos internacionales. Aunque el gobierno considera necesaria esta ayuda, surgen observaciones. Gustavo Rodríguez, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, explica el panorama.
La lógica de actuar debería ser cambiar mejorar las fuentes de ingreso del Estado, cambiar las prioridades de gasto, reorientar el gasto del presupuesto. Si hace falta más dinero, recurrir a la deuda interna y recién a la deuda externa.
Mientras se va articulando este plan de rescate económico, el gobierno de Bolivia tiene el desafío inmediato de intentar contener la pandemia ante un incremento de casos y la presión de varios sectores para que se flexibilice la cuarentena. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
También en Honduras, la paralización económica generada por el COVID-19 tiene preocupados a los productores por las pérdidas que experimentan en sus negocios, pero las autoridades insisten en que no flexibilizarán las restricciones. Óscar Ortiz nos informa.
Francisco Salgado es uno de los muchos productores de campo hondureño que anteriormente vendían sus productos a empresas y mercados. Hoy, la situación es otra causa del COVID-19, ya que la economía en Honduras está paralizada.
Nosotros les comercializamos a los principales supermercados de la región aquí en Tegucigalpa y debido a la cuarentena ellos han tenido que cerrar sus tiendas y entonces el producto que nosotros les vendemos es perecedero, se queda en campo y entonces no hay un lugar donde poderlo vender.
Sobre esta situación, La Voz de América entrevistó al economista Alejandro Cafati sobre cuáles podrían ser los escenarios para evitar un mayor impacto económico para los productores.
Someter a estos productores a un lugar determinado y que estos puedan entonces vender sus productos, así como se le da oportunidad a la gran empresario, a los supermercados y a otros sectores económicos, se le debe dar oportunidades.
Mientras el presidente hondureño Juan Orlando Hernández advirtió que la economía, a pesar de las presiones de grupos empresariales, no se reactivará.
No hay apertura inteligente mientras el pueblo no entienda que debe de guardar las medidas de bioseguridad. Y a los empresarios les digo, y a los dueños de los medios, y unos que han estado presionando y presionando y presionando y casi amenazando, no vamos a abrir.
Las medidas preventivas para luchar contra el COVID en el país continúan. Calles y avenidas siguen cerradas y los operativos de seguridad se mantienen en puntos estratégicos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Médicos independientes agremiados en la Unidad Médica Nicaragüense denunciaron un presunto subregistro intencional de datos sobre la pandemia del COVID-19 en ese país. Daliano Caña habló con los profesionales.
Médicos independientes de Nicaragua, agremiados en la Unidad Médica Nicaragüense, denunciaron el subregistro intencional de datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia de coronavirus en el país. El doctor Francisco Javier Núñez, vocero de esta organización, que aglutina más de 500 profesionales de la medicina, dijo a La Voz de América que dadas las características demográficas, socioeconómicas y culturales de la población en el país, el número de casos de COVID-19 que se esperaría oscilaría entre lo reportado por El Salvador y Honduras, eso significa alrededor de 300 casos.
Si no hemos cerrado frontera, si no hemos clausurado las clases en los colegios públicos, si no hemos cesado las manifestaciones que más bien han estado estimulándose, ¿cómo es posible que solo tengamos 10 casos?
Mientras en las calles de Managua, la ciudadanía pide al gobierno claridad en los informes sobre cómo se está manejando la pandemia.
Pienso que debería ser más clara y darle más información al pueblo.
Mientras que Marixa López intenta aclarar la información recibida diariamente por los medios oficiales que afirman que los pacientes de COVID-19 se encuentran en estado delicado pero estable.
No
pues que él está delicado, pero a la vez está estable, no es grave.
El Ministerio de Salud de Nicaragua brinda diariamente un informe oficial sobre el comportamiento de la pandemia en el país y a la fecha los datos gubernamentales registran 11 casos confirmados, 7 personas recuperadas y 3 fallecidos, aunque las autoridades aseguran que los pacientes fallecidos tenían complicaciones previas de salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Desafío de la educación en casa. ¿Qué le depara a las familias tras el cierre de las escuelas? Se lo contamos al volver.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Gracias por su sintonía. Ante un eventual regreso a la normalidad laboral y con las escuelas cerradas, ¿qué panorama le depara a las familias? Laura Sepúlveda consultó con los expertos.
Con preocupación, expertos ven el reto que ha generado la educación a distancia, pues según devela una encuesta entre Common Sense y SurveyMonkey, la disciplina de estudio se ha reducido especialmente entre adolescentes al carecer de un entorno académico apto para este fin, señala Rocío López vía Skype.
Muchos de ellos, más del 40% de estos estudiantes, no han asistido a sus clases virtuales. Y de hecho, casi un cuarto de los estudiantes no tienen comunicación semanal consistente con sus maestros.
47% de estos menores hacen parte de la educación pública y la circunstancia viene además acompañada de la tensión normal de la situación que atravesamos.
En nuestra encuesta, el 60% de estos estudiantes expresaron que sienten mucha ansiedad y estrés en este tiempo.
La educación desde casa en ocasiones requiere de la supervisión de padres de familia o adultos responsables para que las tareas sean cumplidas. Es por ello que nos preguntamos, ¿qué cambiará cuando los padres puedan regresar a sus lugares de trabajo si los colegios aún siguen cerrados?
En estos momentos los estudiantes también van a aprender social, emocional, aprendizaje. O sea, ¿cómo van a crecer en este momento? ¿Cómo van a ver la vida? Si los padres modelan agresión o mucho estrés, los niños van a expresarse de esa forma también.
Pese a que alrededor de 12 millones de estudiantes no tienen acceso a internet, wideopenschool.org es una herramienta creada por esta organización que da recursos tanto a educadores como a estudiantes para avanzar en la educación de su nivel. El servicio, que es gratuito, busca promover que la situación que enfrentamos no sea razón de un retraso en el aprendizaje de los menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ya para despedirnos, los dejamos con este violonchelista aficionado en París, quien dice que tocar su instrumento favorito es la mejor forma de hacer su contribución para ayudar a que sus vecinos hagan más llevadero el confinamiento de las últimas semanas. desde el balcón de la casa de Bernard Belmont. Salen melodiosos sonidos mientras con aplausos y elogios su audiencia exalta su talento. Llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.